Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional sitúa en el 2,4% el crecimiento de España para 2024 y en el 2,1% el de 2025. De esta forma mantiene sin cambios sus últimas proyecciones para España y se mantiene como la gran economía europea que mejor desempeño tendrá este año y el siguiente. Precisamente el Consejo de Ministros aprueba las cifras sobre las que elaborará los presupuestos de 2025. Fija el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a 3 años, cifras calculadas sobre la base de un nuevo cuadro macroeconómico que mejora la previsión de crecimiento al 2,2% el año próximo. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno.
Está en sintonía y absolutamente acorde con las nuevas reglas fiscales que se están promoviendo por parte de la Comisión Europea. Digamos que hemos traducido a nuestras reglas fiscales vigentes todo lo que son los compromisos de reducción del gasto estructural y, por otra parte, también de la sostenibilidad de las cuentas públicas cara al futuro.
El Gobierno se comprometió un déficit público del 3% del PIB en 2024 y del 2,5% del PIB para 2025. Además, Montero asegura que las comunidades autónomas y corporaciones locales tendrán más margen fiscal en 2025 y también en los 2 años siguientes, así que podrán tener un déficit de una décima.
Tanto comunidades autónomas como entidades locales tendrán mayor margen presupuestario en el próximo año respecto al cierre de este ejercicio. Además, ambos sus sectores recibirán, como les decía, la mayor financiación que hemos tenido a lo largo de nuestra democracia y nunca en nuestra historia.
Son declaraciones que llegan desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha referido a la propuesta del grupo checo Skoda Transportation sobre Talgo para combinar sus negocios, que no contiene una oferta económica.
Queremos asegurarnos es que Talgo tenga socios industriales estables de largo plazo que contribuyan a la viabilidad de su negocio, a la viabilidad de la tecnología que promueve y a su viabilidad económica. Con lo cual, en este caso, hasta que no haya ninguna alternativa que se consolide o que se actualice, diríamos, en este sentido, nosotros evidentemente mantendremos prudencia en cuanto a ese tipo de valoración al no tener más detalles.
Talgo ha solicitado información detallada y que indique si implica el ofrecimiento a los accionistas de una contraprestación superior a la ofrecida por la húngara Magyar en su OPA. También ha pedido a Skoda que explique sus actuales capacidades industriales y financieras a fin de poder valorar los siguientes pasos. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, ha valorado la propuesta.
Tampoco nos ha parecido una compañía especialmente bien gestionada nunca, a pesar de que el producto es muy bueno. Y sobre Skoda, pues no se sabe nada, ¿no? Hay una combinación de negocios y de integración industrial como propuesta, pero no hay una oferta económica, no hay, en fin, uno no sabe qué hacer con este tipo de declaraciones. Fenomenal, pero ahora qué hacemos, no sé.
También en clave empresarial, Morgan Stanley cierra el segundo trimestre con un beneficio neto atribuido de 3.076 millones de dólares. Esto supone un avance en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, Bank of America registró entre abril y junio un beneficio neto de 6.582 millones de dólares, un 7,3% menos que un año antes, acumulando 3 trimestres consecutivos de retrocesos en sus ganancias. Y hoy se reúne el Ecofin, que dará el visto bueno a la apertura de los expedientes por déficit excesivo a Francia, Italia y otros 5 países más, y entre los que no está España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no asiste al Consejo, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que participa en el de Ministros de Empleo, ha destacado que a España no se le va a abrir el procedimiento.
Como saben, hemos salido del procedimiento de déficit excesivo y, por tanto, estamos al margen de esta formulación y esto creo que habla bien de nuestro país. Igualmente, el planteamiento que vamos a hacer hoy en nombre del Gobierno de España, insisto, es que en esta presidencia avancemos en algunos de los pasos que habíamos dado en este trabajo colectivo con carácter antecedente, singularmente la desconexión digital, la democracia en las empresas, la reducción de la jornada laboral.
Preguntada por la reunión de mañana para reducir la jornada laboral, Díaz se ha mostrado optimista con llegar a un acuerdo. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a repasar cómo está la situación ahora mismo en los diferentes activos. Tenemos, si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de renta fija, recortes en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,43%. El español al mismo plazo está en el 3,20% y el estadounidense en el 4,19%. Es una jornada en la que tenemos al euro recortando terreno frente al dólar en cotas de 1,0881 unidades. Ha perdido esa referencia este cruce, este par de los 1,09. Y si echamos un vistazo a los índices de renta variable que nos encontramos, tenemos caídas generalizadas en Europa, recortes, por ejemplo, del entorno del 0,40% para el IBEX 35, más o menos lo que cede la bolsa alemana, el DAX, y algo menos el retroceso que experimenta, por ejemplo, la bolsa de Londres, el FT100, un 0,22%. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos tenemos alzas generalizadas, con nuevos máximos incluidos, por cierto, en el caso del Dow Jones de industriales, un repunte en estos instantes del 1,43% en un día marcado por la presentación de resultados al otro lado del Atlántico y por algunos movimientos llamativos, por ejemplo, dentro del S&P 500, como es el caso del alza que vemos en títulos como Match Group, de más del 8%. En el lado negativo también destaca Charles Schwab, ha recortado, está recortando más de un 7% hasta ahora de la tarde, pese a que ha convencido con los resultados que ha presentado la compañía, aunque hay datos concretamente que tienen que ver con los depósitos que han decepcionado y de ahí ese mal comportamiento que está experimentando en bolsa, como también Progressive, que ha presentado y cede un 3%. En Estados Unidos nos quedamos a meses de las elecciones en el país. Ya tenemos pareja aspirante republicana. J.D. Vance ha llegado a comparar una vez a Trump con Hitler, pero ahora han formado el tándem que aspira a llegar en noviembre a la Casa Blanca. Lucía Martín.
Donald Trump ha reaparecido tras ese atentado, el intento de asesinato del pasado fin de semana, y trae además importantes novedades. Ha elegido a J.D. Vance como su compañero de candidatura para que sea su vicepresidente. Se trata de un financiero capitalista de riesgo convertido en senador. Vamos a acercarnos a su figura y qué podría implicar esto en la campaña de Donald Trump, hablando con Miguel Ángel Temprano, gestor de inversiones independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, para hacernos una idea y para quien no haya oído nunca hablar de Vance, ¿cuál es su background y qué supone la elección de su figura para la campaña de Trump?
Bueno, J.D. Vance es una persona relativamente conocida porque, independientemente de su paso por la política, que es muy reciente, lleva escasamente, no llega a los 2 años, es en su primer cargo que ha sido senador, es el autor de un libro que ha tenido bastante repercusión en Estados Unidos y además fundamentalmente en la zona del cual se habla, de los Hillbill, que es como un término despreciativo que se utiliza para la gente de lo que en Europa conoceríamos como la América profunda, América rural de los Estados Unidos, que es una zona bastante deprimida, sobre todo porque estaba concentrada en las grandes industrias siderometalúrgicas que, bueno, pues han ido sufriendo durante todo este tiempo y son zonas deprimidas. Entonces sería lo que nosotros intentaríamos definir como las zonas más pobres, más encerradas, donde menos pasaportes se emiten, que es el ejemplo más claro del enclaustramiento de los políticos. Por lo tanto, en Estados Unidos no es un desconocido, y menos dentro de las zonas donde puede estar más influenciado por su voto.
Sobre todo es muy conocido, ¿no?, en Wall Street, porque también, como hemos señalado al inicio, es financiero capitalista de riesgo. ¿Cómo de importante es esto ahora? Su elección, digamos, por su vinculación económica con Wall Street, no es casual, ¿no?
Bueno, tampoco es tan importante en Wall Street. O sea, él estuvo, se dedicaba fundamentalmente a la inversión en capital growth y capital semillas, capital. Uh-huh. Y los fondos que manejaba tampoco eran brutales, porque uh-huh. las inversiones en capital semilla tampoco son muy grandes. Pero más todo el mundo, cuando piensa en capital semilla o inclusive capital growth, lo que piensa es en Silicon Valley. Y particularmente su especialidad era la inversión en zonas, era en la inversión en tecnología en zonas no caracterizadas por haber desarrollado este tipo de tecnologías. Entonces tampoco es que sea el típico personaje de Wall Street que todos conocemos. Cuidado, no es ningún tonto ni muchísimo menos. Este señor consiguió un doctorado en Yale, que no está al alcance de cualquiera, y sobre todo porque él no provenía de una de las de lo que se llaman las Ivy League, la liga de las grandes universidades. Él venía de una universidad estatal en Ohio, donde, bueno, pues tampoco es que los títulos estén extremadamente reconocidos. Por lo tanto, bueno, no es un nombre prominente en Estados Unidos, pero en Wall Street. Pero obviamente tampoco es un desconocido, tampoco es alguien de una pequeña ciudad de Estados Unidos que no haya salido de ella, todo lo contrario.
Uh-huh. Él mismo ha sido muy crítico, llama la atención, ¿no?, porque él mismo ha sido muy crítico con Donald Trump. De hecho, pues decía hace relativamente poco que sería mala idea votarle. No sé si esto es un golpe de efecto, elegirle a una figura como él.
No lo creo. Vamos a ver, decir que Donald Trump no sería un buen ejemplo elegible, yo creo que demuestra más un paso de su inteligencia. Yo creo personalmente que la elección de Trump es un problema. No hay más que leer los libros que sobre Trump ha escrito Bob Woodward. Yo creo que el periodista más reputado que hay en la historia del mundo moderno del periodismo fue uno de los periodistas que tapó el caso Watergate, y para entender qué tipo de personalidad tiene este hombre, ¿no? Cosa que yo estoy convencido que J.D. Vance no la tiene, muchísimo menos. Entonces, las críticas, bueno, yo creo que la ha criticado absolutamente todo el mundo. Mm-hmm. Lo que demuestra aceptando el cargo de vicepresidente es que tiene una furia política y que está dispuesto a lo que debe estar dispuesto cualquier político, a tragar con carros y carretas. Si quieres prosperar, Washington es la mayor jaula de leones que podamos encontrar en el planeta. O sea que, por lo tanto, si tú te quieres manejar ahí, ya puedes tomar sapos y culebras, porque si no, no vas a prosperar.
También llama la atención lo contrario que es a Mike Pence, ¿no?, que era una figura, pues una persona mucho más mayor, también más conservador.
Bueno, no es que este hombre no es que no sea conservador, sí lo es, y de hecho todo él es un fiel representante de lo que los americanos llaman el Rust Belt, que sería pues toda una zona industrial que fue importante fundamentalmente en la década de los 50 y de los 60 y que ahora está totalmente deprimida. Cuando tú paseas por allí, yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de conocer la zona, aterricé en Louisville, en Kentucky, y me parecía que estaba en Marte. No me lo podía creer. Uh-huh. Entonces, representa una zona de unas características muy especiales, pero él es conservador en todos los estilos y los tipos que la palabra pueda significar. Fundamentalmente porque es que en esa zona
solo se vota conservador. Bueno, tampoco es cierto porque en las grandes ciudades se vota mucho demócrata, ¿no? Pero él es de la zona rural, es de lo que, de la zona del Hillville, o los Hillbills, que son, pues insisto, lo que he dicho antes, es inclusive hasta un término un poco despreciativo. Es como, decir a un negro nigger. Pues solamente se pueden determinar entre ellos, si no les estás insultando. Entonces, no es que no sea conservador, lo que es de una tipología completamente diferente a, Mike Pence, donde Pence era una persona del establishment, y mientras que este hombre es un completo outsider. Obviamente, dentro de 10 o 15 años, yo creo que él llegaría a serlo, porque a pesar de sus orígenes, tiene la formación suficiente y la inteligencia demostrada para poder manejarse bien en lo que he dicho, es en esa jaula de leones.
Sí, como nos decía, ¿no? Esos orígenes que tiene de esa zona industrial más deprimida cuadra mucho, ¿no? Con este mensaje que viene lanzando Donald Trump, más proteccionista, más de imponer aranceles y cuadra con este discurso, ¿no? De Make America Great Again.
Claro, cuadra porque estamos hablando de alguien de los orígenes de las zonas muy deprimidas y que han sufrido más en la última época en Estados Unidos. Y cuidado, hagamos una segunda lectura. Esta es una zona que incluye particularmente los estados más críticos. Es una zona que, si alguien lo busca en el mapa, pues es Kentucky, Tennessee, West Virginia, las Carolinas, Ohio, Pensilvania, una parte de Wisconsin, Michigan, es decir, son las zonas donde se va a batir el cobre, lo que los americanos llaman los swing states o los battleground states, que es donde realmente ahora mismo se juegan las elecciones. Pensemos que si Trump consigue alguno de los tres siguientes estados, gana las elecciones, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Si consigue cualquiera de esos tres, o los demócratas pierden uno de esos tres, las elecciones las pierden. Las elecciones realmente se debaten ahí, en esos tres estados. Porque yo doy por hecho que los demócratas van a perder Georgia y Arizona, que fue como una especie de pequeño regalo. Pero es que ahora mismo se está debatiendo también, al entrar en la jugada, Virginia y Nevada, que son dos estados que no podrían perder los demócratas. Inclusive se está pensando en que los puedan llegar a perder. Pero claro, si sacamos estos y nos vamos a los que he dicho, a los tres críticos que he dicho, son de la zona de él. Cuidado, no estoy hablando de las ciudades. En las ciudades ganan sistemáticamente los demócratas. Pero simplemente con que algún voto se te mueva, o particularmente la gente de la zona rural no se quede en casa y que vaya a votar, a lo que iba a votar de todas las maneras, porque las zonas rurales de esta zona nunca votan demócratas, siempre votan el republicano. Los demócratas tienen más posibilidad de perder, es decir, que este candidato sea de su zona es, yo creo, que un mensaje adicional.
Y con un Biden que ya está bastante puesto en duda, que ya está bastante tocado por esas intervenciones que hemos visto donde se le veía dubitativo, incluso dentro de su propio partido, pues hay voces que crecen sobre la posibilidad de sustituirlo. ¿Cómo afecta la elección de Vance y su figura con todo esto que nos ha contado Miguel Ángel a la figura de Biden y a lo que puedan hacer ahora los demócratas?
Yo creo que la elección de este hombre no afecta de ninguna manera a Biden. Biden, yo quiero pensar que antes o después se va a apartar, porque la derrota es absoluta, pero además es que a medida que avance más la campaña vamos a ver todavía más signos, porque va a haber una exposición mayor. Y a mí personalmente me da muchísima pena Biden, porque creo que ha sido una figura política muy, muy importante, no solamente en los Estados Unidos, sino también para el resto de Occidente. Entonces, no creo que influya necesariamente en nada, sino simplemente que Biden tiene que apartarse. Si no se aparta, las posibilidades yo creo que son nulas. Apartándose sería complicado, porque ahora mismo no veo claro quién puede ser el candidato. Newsom, que yo creo que sería el candidato, el gobernador de California, que sería el candidato lógico, yo creo que no se va a presentar, que quiere esperar a un momento más oportuno, y Kamala Harris, desgraciadamente, tiene muchísimos detractores, como para que, siendo la figura principal en la papeleta, consiga ganar. Pero yo creo que la elección del vicepresidente por parte de Trump no tiene mayor importancia para Biden.
Miguel Ángel Temprano, gestor de inversiones independiente, gracias por este análisis sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias, adiós.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y de Estados Unidos, ¿dónde ponemos el foco ahora, Laura Blanco?
Hoy ponemos el foco en Larry Fink, CEO de BlackRock, rey de los ETF y amante del Bitcoin. Si Bill Gross es el rey de los bonos, Larry Fink lo es de los ETF, los fondos cotizados. Entre los ETF que más resuenan este 2024, los vinculados a Bitcoin, donde BlackRock tiene su hueco. Larry Fink, CEO de BlackRock, defiende esta cripto con contundencia. La califica de activo legítimo, defiende su papel en las carteras y sí, señala que es como el oro digital.
A major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I believe you're going to see that as one of the asset classes that we all look at. I look at it as digital gold, as I said before. I believe Bitcoin is legitimate.
Palabras de Larry Fink a la CNBC, donde tras el disparo a Donald Trump y con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, insta a los candidatos a la Casa Blanca a superar las divisiones en el país. Pide menos restricciones a la hora de hacer negocios, pero también dice que el crecimiento en Estados Unidos no vendrá con el recorte de impuestos solo.
And creating opportunities for growth. Growth is not going to come from tax cuts. That's too short term. Growth is not going to come from tax increases. We need to be building America. We need to be reducing the extensive process of permitting.
Una cifra acompaña al CEO de BlackRock en las últimas horas. 10,65 billones de dólares los activos bajo gestión de la firma a cierre del segundo trimestre del año 2024. Una cifra récord que se nos escapa de las manos, pero que pone de relieve la magnitud, el peso de la firma en los mercados. 10,65 billones en activos bajo gestión gracias a la subida de los mercados y gracias a las entradas de dinero y mucho en los ETF. BlackRock ha registrado 83.000 millones de dólares de entrada en ETF entre marzo y junio y consolida su puesto de liderazgo mundial en el ámbito de los fondos cotizados. La firma capta un tercio de todas las entradas de dinero en ETF en el mundo, un mercado, el de los fondos cotizados, de 9 billones de dólares. Hay 300 proveedores de ETF, el 5 aproximadamente tienen el 85% de la cuota de mercado, y sí, BlackRock ocupa el primer puesto, por encima de Vanguard, por encima de State Street. En el mercado se dice que los ETF todavía tienen recorrido, que es un mercado en crecimiento, pero Larry Fink ya construye lo siguiente. La presión en comisiones de los fondos cotizados le lleva a buscar negocios con más margen. ¿Recuerdan que BlackRock anunció la compra de GIP, Global Infrastructure Partners, que tiene participaciones en Naturgy o en el aeropuerto británico de Gatwick? Inversión en infraestructuras y emisiones de deuda corporativa. La siguiente pantalla de un mandamás en Wall Street del rey Larry Fink.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar a Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, hoy en Estados Unidos tenemos ese dato de ventas minoristas del mes de junio sobre la mesa, que se mantiene plano. ¿Qué valoración hace? ¿Qué nos indica? Mientras venimos de unas últimas horas en las que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha reconocido que ha ganado algo de confianza con respecto a la moderación de la inflación, gracias a la macro que se ha ido conociendo en el segundo trimestre.
Sí, Rocío, efectivamente, ¿no? El dato de ventas minoristas modera, sobre todo si tomamos como referencia esos niveles de crecimiento del consumo que veníamos viendo en los primeros trimestres del año. Y bueno, es un dato que, como sabéis, es muy contemporáneo con la evolución del consumo privado de las cuentas nacionales. Y bueno, una señal más de que probablemente este componente del crecimiento de Estados Unidos también viene moderando hacia niveles más normales, ¿no? O sea, decimos que viene normalizando y no necesariamente cayendo, digamos, en territorio contractivo, ni mucho menos. Y digo esto porque, bueno, uno de los temores que por alguna razón se ha venido generando a raíz de los últimos datos que hemos ido conociendo es que, bueno, la economía norteamericana puede estar entrando en recesión, ¿no? Y de momento esta es una teoría que descartamos. Somos más de la idea de creer que la economía norteamericana está moderando, normalizándose a niveles más estables de crecimiento, sí, pero todavía bajo un escenario de soft landing, ¿no? Un escenario que garantiza esa moderación de la inflación deseada por la Fed, pero sin una depresión muy profunda del nivel de actividad, ¿no? En este sentido, creemos que el dato ha sido bueno, un dato saludable de la economía y en particular del consumo, y que de alguna forma también consolida esas expectativas de moderación de la inflación coherentes con bajadas de la Fed a medio plazo.
Bueno, se han mantenido sin cambios esas ventas minoristas en junio. El mes anterior se ha revisado al alza. Aquí en Europa, en concreto en Alemania, hemos tenido el índice ZEW de sentimiento económico germano que empeora por primera vez en un año. La referencia cae hasta los 41,8 puntos, 5,7 puntos por debajo de la lectura del mes de junio. Valoración.
Bueno, aquí en Europa, bueno, en Alemania y en Europa, con los indicadores regionales, pues básicamente lo que nos viene a decir el indicador es que sí que se nota un mayor deterioro, sobre todo en expectativas, ¿no? Este indicador también tiene un subcomponente de la situación actual que por lo general sigue en esa línea de relativa mejora que hemos visto en los últimos meses, pero es cierto que el dato de expectativas empeora ligeramente y esto es algo bastante novedoso si miramos los últimos meses, ¿no? Pero por otra parte tampoco es una gran sorpresa, Rocío, ¿no? Si sobre todo miramos que en el entorno del último mes hemos tenido sobre la mesa pues esa incertidumbre de las elecciones en Francia, también mayores dudas sobre esas bajadas, ese ritmo de bajadas del Banco Central Europeo, también algo más de preocupación en el entorno de las exportaciones alemanas y bueno, obviamente de la demanda global, y eso bueno, explica ese ligero deterioro de las expectativas en el último mes. Sin embargo, bueno, creemos que sigue siendo coherente con un escenario de crecimiento positivo, una recuperación positiva de la economía europea y donde, bueno, como hemos venido diciendo en los últimos encuentros, pues creemos que lo peor ya ha quedado atrás.
El oro viene de registrar nuevos máximos históricos al tocar los $2,430 la onza. Hoy sigue subiendo. Las condiciones actuales del mercado invitan a que siga ese buen tono. En el año se revaloriza en torno al 18%.
Pues sí, Rocío, el avance del oro ha sido sorprendente, ¿no? Sobre todo si, miramos cómo ha sido la evolución de esos factores, esas variables financieras que creemos que mayor relación guardan con la evolución del oro y que son básicamente los tipos de interés norteamericano, un activo de refugio, digamos, alternativo al oro y también, bueno, la evolución del dólar. Y lo que es sorprendente es que el oro se ha venido revalorizando de esta manera, como lo ha hecho este año, aun cuando los tipos estadounidenses, pues, han continuado ejerciendo esa presión al alza y el dólar, pues, no termina de depreciarse de manera significativa, ¿no? Y en este entorno sí que hemos venido argumentando que probablemente la explicación de esta descorrelación entre estos activos, pues, puede estar justificada en parte también por una creciente tendencia al acopio de reservas internacionales en oro por parte de bancos centrales en economías emergentes, ¿no? Sí. Y esto es algo que hemos comentado otras veces. Sin embargo, bueno, en un entorno donde los tipos estadounidenses comienzan ya a mostrar un claro techo, y con esta moderación de los datos que venimos comentando, pues entendemos que debieran tender a la baja en los próximos meses, y del mismo modo el dólar, pues entendemos que el entorno vuelve a ser nuevamente favorable para una revalorización del oro, ¿no? Y en el entorno de los próximos 6 meses no dudamos que el activo pueda colocarse en el entorno de los $2,600 la onza.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al mercado de deuda con Javier Domínguez, gestor de auricabonos.es. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué ha sido lo más destacado? Hemos tenido y seguimos teniendo un ojo puesto en Estados Unidos y esa mayor confianza que ve Powell en el control de la inflación ahora.
Sí, la verdad es que el señor Powell parece estar siendo optimista respecto a la inflación, o al menos así lo expresa. Y yo creo que el mercado lo ha notado porque está bajando. Ahora mismo tenemos la deuda americana, está en niveles del 4,19, el 10 años, que es un nivel que hacía mucho tiempo que no se veía. Es verdad que esta mañana estaba 4,17, cerró 4,18 la semana pasada. En fin, que está en niveles mucho más bajos de los habituales de los últimos tiempos, porque de alguna forma ahí está y el señor Powell está siendo muy positivo. Sí que es verdad que subyace el Trump trade, que llaman, que es el hecho de que como las apuestas porque el señor Trump va a ganar van subiendo de manera notable, sí, pues lo que se considera es que hay que comprar más renta variable y vender la renta fija. ¿Por qué? Pues porque la renta fija americana, de alguna forma, con el señor Trump, como supuestamente bajará impuestos y ampliará el déficit más todavía, pues significará que habrá más emisiones de deuda pública americana y que, por tanto, hará subir las rentabilidades. Pero, en fin, eso es un futurible. Ahora, de momento, nos centramos en el señor Powell, que se le ve más confiado y que, de alguna forma, todo apunta a que en septiembre podría haber una rebaja, la esperada rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos, que se mantienen altísimos. 5,25, 5,50 es muy elevado teniendo en cuenta dónde están el IPC, que está en el 3,3, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma parece bastante razonable que lo rebaje en el mes de septiembre mientras no haya una debacle de algo. Y por tanto, así están las cosas, sí.
Estos días vuelve a estar muy en el foco el sector del lujo europeo. Se ve afectado por la debilidad del consumo en China, principalmente. Hay otros factores. ¿Tendría deuda del sector en cartera ahora?
Sí, efectivamente China está, ayer publicó sus cifras de PIB y está en 4,7 respecto al anterior, que era 5,3. Los precios de las viviendas han caído un 4,5 cuando la anterior vez cayeron un 3,9, y el desempleo es verdad que se mantiene, no cae, pero se mantiene en un 5%. Esto no es bueno para el sector lujo, y así lo están notando, ¿no? Los valores más importantes del Eurostox en el sector lujo son fundamentalmente franceses. Kering, que es el dueño de Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, etcétera, está cayendo casi un 4% entre ayer y hoy. Bueno, y hoy ha acumulado, ¿no? Van cayendo. Louis Vuitton, Moët Chandon, lo mismo. Y Hermès International, pues también están cayendo de manera destacada, yo creo que fundamentalmente por el efecto de los datos macro de China. La deuda de estos emisores, Hermès prácticamente no tiene nada emitido porque, bueno, es un triple A y, bueno, de alguna forma Hermès de momento es intocable. Con que venda un Bons o Birkin, ya con eso ya paga lo que tenga que pagar. Pero en el caso de Kering o Louis Vuitton, tienen emisiones muy interesantes. Kering tiene una emisión muy interesante con vencimiento en el 2035. Kering tiene un rating de single A, o sea, una A, lo cual significa que tiene un grado de inversión muy interesante. Y ahora mismo, pues esa emisión con vencimiento en el 2035, o sea, un poquito más de 10 años, está en el 3,67, que para una marca francesa de esta calidad, pues está muy bien. Y en el caso de Louis Vuitton, pues también es doble A menos, y también tiene una emisión con vencimiento en el 31 que está con una tira ahora mismo del 3,06. Un poquito por debajo, en todo caso, de lo que paga la deuda francesa, pero en definitiva es un valor muy interesante. Por tanto, ahora mismo el hecho de que China le esté afectando no parece que esté afectando seriamente a los bonos, que se mantienen en niveles bastante aceptables.
Con ello nos quedamos. Javier Domínguez, gestor de auricabonos.es. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Un abrazo.
Tendremos consultorio de Bolsa esta tarde en el programa a partir de las 6 con David Galán de Bolsa General. Ya saben que si quieren participar con nosotros pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Está con nosotros Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
Talgo es sin duda el nombre propio del día. ¿Qué les parece esa entrada en escena de Skoda con una propuesta de fusión con Talgo cuando está sobre la mesa esa OPA planteada por la compañía húngara Magyar Vagon?
Sí, bueno, creemos que para los accionistas lo mejor es que salga la OPA de Magyar, la compañía húngara. Es verdad que el gobierno está presionando bastante para evitar que el grupo húngaro salga con el control de Talgo y, bueno, ve con buenos ojos esta oferta de Skoda, ¿no?, que ha entrado como último aquí en este historial. Skoda envía una propuesta al consejo del grupo español, a Talgo. La idea es realizar un intercambio de acciones que, en principio, algo que creemos que sería algo perjudicial, digamos, para los accionistas actuales, ya que, bueno, pues hay que tener en cuenta que la OPA de Magyar es sobre los 5 euros, que es casi un 25% sobre lo que cotiza actualmente, ¿no?, que está en torno a los 4. Entonces, bueno, pues creemos que preferimos que sea el grupo húngaro y que por ese lado pues que el gobierno no interviniese.
Más sobre posibles OPAs. ¿Hay algún medio que apunta a que TACA y Criteria podrían haber retomado conversaciones por Naturgy? ¿Estarían en el valor? ¿O una vez que no fructificaron esas negociaciones iniciales, habría que mantenerse al margen de la energética de Naturgy?
Sí, por nuestra parte pensamos que hay que mantenerse apartados. Creemos que aunque TACA llegase a efectuar esta oferta, pues bueno, luego va a haber bastantes tramas. No creemos que el precio que ofrezca sea muy, muy atractivo para las accionistas actuales. Y bueno, pues los accionistas actuales, yo digo, mantener las acciones y cobrar el dividendo, ¿no? Ya que, bueno, pues Naturgy tampoco puede esperar una gran revalorización a largo plazo. Pues bueno, creemos que lo mejor es o mantenerlas si se tienen o si no, no entrar en el valor.
ArcelorMittal ha sido hoy el valor que más ha recortado dentro del IBEX tras el recorte de potencial que le ha dado JP Morgan. ¿Ustedes qué visión tienen para ArcelorMittal?
Pues bueno, es una compañía que a pesar de la caída del 3% por hoy, al igual que JP Morgan, pensamos que sí que tiene potencial. Lo que pasa, bueno, pues sí que es verdad que algo inferior, ¿no? JP Morgan le ha bajado a 27 euros por acción. Bueno, nosotros creemos que si los precios del acero suben en torno a un 10% en Europa, un 20% en Estados Unidos para el año que viene, a pesar de que es una compañía cíclica con todos los problemas que esto tiene, ¿no?, y la situación del ciclo en el que nos encontramos, en todo el tema de la construcción, con la peor demanda también de China y demás, bueno, creemos que es una compañía que cotiza a un múltiplo de valoración muy, muy barato, a 3,5 veces EV/EBITDA, y que, bueno, el año que viene estará cotizando a 3,5 y el sector está a 5 veces. Entonces, bueno, creemos que está bastante barata y que es el momento de intentar hacer una posición en la compañía si fuese el caso de querer tener exposición a este sector.
Las OCIMIs y las inmobiliarias en general vuelven a estar en el punto de mira en estos últimos días en el mercado español. ¿Alguna que les convenza en este sector ahora?
Pues siempre hemos sido muy alcistas, sobre todo este año, con Aedas Homes y Neinor. La verdad son dos compañías que nos han gustado bastante este año, que bueno, pues están desarrollando bastantes promociones y bueno, pues al final el precio de los pisos, como todos sabéis, continúa al alza, no parece que caiga y el mercado parece bastante robusto, pero es verdad que han subido casi un 30% en el año las dos. Nos siguen gustando, pero ahora sí que precisamos ser algo más cautos. En general, en cuanto a Socimis, nos gusta también Merlin, que bueno, pues nosotros desde Singular estamos jugando mucho la temática de la inteligencia artificial. Merlin tiene esa expansión con los centros de datos, está buscando un socio. Si consiguiese este socio que está buscando para poder expandirse más en centros de datos, creemos que puede ser una compañía pionera en Europa en crecer vía centros de datos para inteligencia artificial y creemos que puede tener grandes clientes a futuro.
Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Dentro del selectivo español hemos visto el peor comportamiento en la mencionada ArcelorMittal. Ha recortado un 2,45% al cierre. Una Socimi Colonial le ha seguido con descensos del 1,45% y más de un 1%. Se han dejado títulos como Inditex, IAG, Repsol o el BBVA, mientras que en el lado positivo han destacado tres: Bankinter, Indra y Fluidra. Los tres con una subida superior a los 2 puntos porcentuales. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
Cada semana a esta hora nos acercamos a la trayectoria de un gestor de fondos. Conocemos un poco qué filosofía aplica a su gestión, qué criterios aplica a la hora de seleccionar activos, cómo controla el riesgo. Esta tarde hablamos con uno de los gestores value más reputados de nuestro país, Lucía Martín.
Sí, hablamos con Iván Martín, que es presidente, fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues una de las tendencias que comenzamos a escuchar en las últimas semanas entre grandes gestoras internacionales que no son value es que han comenzado a poner el foco en small caps. ¿De qué sería esto señal? ¿Qué nos está indicando?
Bueno, pues esto es posiblemente señal, al menos como lo vemos nosotros, es que hay varios puntos. El más importante, más significativo, es el nivel de valoración extremo. Las compañías pequeñas, de pequeña capitalización, están extremadamente baratas o atractivas comparadas con el resto del mercado. Este sería el principal atractivo. ¿Cuál es el catalizador y por qué es el momento? Porque estamos en un entorno de crecimiento de la economía a nivel mundial aceptable, sostenido, porque la situación de tipos de interés está estabilizada y porque además los balances de estas pequeñas compañías, que era un poco el talón de Aquiles, el punto de desconfianza, pues se empieza a ver que no es un factor negativo que las pueda poner en peligro, con lo cual se convierten en una interesante, y en nuestra opinión estamos de acuerdo, una interesante opción para tener en cartera.
Uh-huh. La filosofía de la gestora además es muy concreta, invierten en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. ¿Siguen encontrando muchas compañías en esta situación o se llega tarde al segmento de las pequeñas empresas si no se ha invertido ya a estas alturas, sobre todo del ejercicio?
Pues mira, Lucía, es interesante porque primero, creemos que no se llega tarde. No solo no se llega tarde a las pequeñas compañías, no se llega tarde a un gran número de compañías pequeñas, medianas e incluso grandes, concretamente en Europa. En Europa pensamos que hay un abanico de oportunidades, una especie de paraíso de oportunidades, como lo vemos sinceramente desde Magallanes. Son unas pinceladas. El nivel de infravaloración que tiene Europa en su conjunto como tipo de activo frente a un mercado igualmente desarrollado como es el americano, pues ahora mismo estamos hablando, Lucía, de un 40-45% de descuento de valoración. Entonces, por eso pensamos que es un universo de acciones europeas, que no solo son las pequeñas, hemos hablado de ellas, medianas y grandes, donde realmente, al menos desde Magallanes, estamos viendo e identificando pues una serie de oportunidades muy interesantes, sinceramente.
¿Ustedes qué es lo último, por ejemplo, para hacernos una idea, que han incorporado a la cartera en el fondo de Iberia, en el fondo europeo y en el de microcaps?
Sí, pues sí, en coherencia con lo que estamos comentando, yendo directamente a ideas concretas, pues efectivamente, pues en el fondo ibérico, pues la novedad reciente más importante fue la compra de acciones de Acerinox. Uh-huh. Acerinox es un referente mundial, ¿no?, en la fabricación de acero inoxidable. ¿Qué nos gusta de Acerinox? Pues nos gusta también en esta línea argumental de coherencia, el nivel de infravaloración ofrece un precio de entrada muy, muy atractivo para los muy buenos fundamentales que tiene esta compañía. ¿Qué activos, qué cosa particular tiene Acerinox dentro del mundo del acero inoxidable que la hace diferente y muy atractiva en nuestra opinión? Pues el negocio que tiene en Norteamérica, ¿no?, a través de la compañía NAS. Es uno de los fabricantes de acero inoxidable más eficientes de Norteamérica y por ende del mundo, en un entorno protegido de tarifas. Esto le permite generar una corriente de flujos de caja pues muy atractiva. Uh-huh. Pues Acerinox es un ejemplo de reciente incorporación, aprovechando este descuento de al que cotizan muchas empresas europeas. Uh-huh. En el fondo europeo me preguntabas también, pues otra sí. novedad, además relativamente reciente, ha sido una empresa química, un fabricante basado en Bélgica, de productos químicos especializados. Se llama Syensqo. Produce productos de alto valor añadido y que están muy presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, porque siempre que hablamos de una empresa química, pues no se sabe muy bien, ¿no?, qué hacen, qué productos, dónde están. Pero te das cuenta del nivel de nivel crítico, criticidad de sus productos en toda la cadena de producción de productos que usamos tú y yo y las industrias en el día a día. El 80% de los aviones utilizan productos de Syensqo. Más datos, el 45% de coches eléctricos o híbridos utilizan también productos elaborados por Syensqo. El 80% de los embalajes, fíjate, de medicamentos no pueden salir si no es pues un producto de Syensqo. O algo más literalmente del día a día nuestro, el 25% de los champús que utilizamos diariamente tienen unos ingredientes sin los cuales no podrían producirse, y estos ingredientes provienen de Syensqo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta es una compañía química que hemos incorporado porque está basada en Europa. Como todo lo que está basado en Europa últimamente tiene un estigma muy negativo, la percepción es negativa, y eso ¿qué hace? Pues que los precios a los que cotiza esta acción estén muy por debajo de su realidad fundamental. Entonces hemos aprovechado para comprar. Y por último ejemplo también, me preguntabas en el fondo de empresas sí. más pequeñitas. En nuestro caso tenemos efectivamente un fondo de empresas muy pequeñitas, le llamamos microcaps. La última incorporación fue concretamente en Reino Unido. Vimos Reino Unido como muy atractivo y compramos el líder en Reino Unido del fabricante, algo muy mundano y muy tangible. Es el líder británico de producción de ladrillos. Uh-huh. Ladrillos. Se llama Ibstock, es un mercado oligopolístico donde los tres principales competidores que controlan el 90% de la cuota de mercado y a la vez, o igual que comentamos con los valores anteriores. ¿Por qué? Las bondades que tienen esas compañías son obvias, pero lo realmente atractivo que nos hace comprar son los precios tan bajos a los que están cotizando. Uh-huh. Por unas razones que tienen que ver con la situación actual que estamos viviendo, de incertidumbre que estamos viviendo en Europa. Pero estas serían las ideas principales y novedades.
Uh-huh. Ideas principales, y este año el que mejor lo está haciendo de los tres que gestiona en la gestora, que serían Magallanes Iberian Equity, Magallanes European Equity y Magallanes Microcaps Europe, es el primero, el fondo de Iberia. Consiguen doblar además la rentabilidad sí. del IBEX. ¿Dónde estaría la clave? ¿Qué posiciones les están funcionando aquí mejor?
Pues las posiciones, haciendo un análisis efectivamente de los valores, ¿no?, lo que va de año, aquí lo que observamos es, primero, que es un aporte de rentabilidad bastante equilibrado entre los diferentes miembros que forman la cartera. Pero si hilas un poco más fino, vemos que nuestra posición en bancos está funcionando muy bien. Uh-huh. De hecho, uno de los bancos que tenemos es Banco Sabadell. El Banco Sabadell, como sabemos, pues está inmerso en un proceso de cambio de control. Es una posición que empezamos a construir en enero, en las primeras semanas de enero de este año, en los niveles de un euro y poco, y la oferta se habla de dos o dos euros y pico, ¿no? Pues obviamente es una posición que ha contribuido muy bien, pero también el resto de posiciones financieras, de Catalana Occidente o CaixaBank, pues ha ido muy bien. ¿Qué nos ha ido muy bien? Inditex, uno de los grandes protagonistas del año, pues una posición que llevamos tiempo, años en la cartera. ¿Qué nos ha ido muy bien también? Otra, hablando de OPAs, conocida, que se ha resuelto finalmente A+. Uh-huh. A+ era una de las principales posiciones que tenía el fondo y finalmente ha salido con una revalorización de algo más del 60% de la cartera. Acaba de salir hace unas escasas semanas, después de la última oferta ganadora, y en una de las principales compañías que teníamos en cartera. Entonces, esto, Lucía, estos protagonistas, junto con el resto de valores, pues efectivamente explica este extra por encima de lo que uno podía haber conseguido en el IBEX, como comentabas al principio. Uh-huh.
También, dentro de las principales posiciones que tienen, estaría Repsol, por ejemplo. Vamos a fijarnos en la petrolera, que es lo que más les convence ahora mismo de Repsol.
Pues mira, Repsol es interesante porque al final hay un denominador común en todo lo que estoy explicando. Debe ser así, por pura coherencia y proceso de inversión. El nivel de valoración de Repsol es bajísimo, es realmente atractivo. Hay una discrepancia entre el precio de mercado y lo que ofrece de valor, de sus fundamentales, su generación de flujo de caja. Y hay una particularidad que yo creo que lo podemos entender todo, ¿no? Todos. En los próximos años, en los próximos 4 años, que es su plan estratégico, del 24 al 27, tiene una promesa que puede cumplirlo dada la fortaleza de su balance y el perfil de generación de caja, de generación de resultado operativo, de alrededor de 1 euro por acción. 1 euro por acción de retribución en forma de dividendo al accionista. Estos son alrededor de unos 5.000 millones, en el número de acciones, si recompran acciones o no. Claro, estamos hablando de alrededor de un tercio de lo que vale hoy Repsol. Un tercio de lo que vale hoy Repsol va a ir de vuelta en forma de retribución al accionista. Y encima de esto está la opción también de recompra de acciones. Está esa posibilidad. Entonces, desde un punto exclusivamente, hay más, pero exclusivamente porque es suficientemente poderoso, de retribución al accionista vía dividendo y posible recompra de acciones, es una de las opciones en España, en realidad en Europa, más atractivas que podemos encontrar.
Uh-huh. Bueno, hemos repasado un poco posiciones y nos ha citado ya el Banco Sabadell, que lo tiene dentro del sector bancario nacional, que nos ha dicho ya que les está funcionando muy bien, y nos ha citado ese contexto de OPA, ¿no? ¿Qué van a hacer llegado el momento de decidir sobre esa OPA planteada por parte del BBVA?
Pues, sinceramente, todavía no sabemos, no se ha formulado, no se ha... todavía el proceso es incipiente, hay mucho ruido. Nosotros, bueno, lo que consideramos es que hay argumentos para pensar que esta OPA puede ser mejorada. Eso es lo máximo que podemos o que podemos aportar, o bueno, vamos a aportar que pensamos. Yo creo que hay argumentos, dado lo bien que está yendo el mercado, el sector bancario, pues alguien que quiera hacerse con un banco interesante, nosotros pensamos que es interesante, de hecho somos accionistas de Banco Sabadell, exige cierta prima de control, ¿vale? Pero dicho esto, no se ha decidido porque no hay una oferta sobre la que decidir.
Claro.
Pero sí que pensamos que hay argumentos encima de la mesa, muy razonables, para si uno quiere llevarse el control de un banco que ha sido saneado, que tiene un perfil de generación de flujo de caja muy interesante, que tiene un perfil de concentración o de exposición a compañías, a pymes, ¿no? El sector de pymes también muy interesante, que tiene unos márgenes el margen de intereses de clientes, pues también es un banco muy rentable, solvente, de los bancos más solventes, si no el más solvente cotizado, pues oye, esto merece cierta prima de control. Es nuestra opinión.
Uh-huh. Nos ha citado también el tema de A+, la OPA sobre A+, a colación de todo esto y también junto con la del Sabadell, ¿considera que tienen muchas compañías opables, digamos, en cartera?
Pues esto es interesante porque justo hace ya un año hicimos una recapitulación después de años ya desde que empezamos Magallanes y nos vimos con un porcentaje muy elevado de OPAs recibidas en los fondos para el periodo que llevamos en funcionamiento, ¿no? Este año hacemos 10 años desde que nació Magallanes y sí que observamos, es un patrón, o sea, es una realidad, es un dato objetivo, que recibimos, estamos recibiendo un porcentaje muy, muy elevado. Hablamos de 20% de compañías opadas o intentos de OPA o movimientos corporativos. El mensaje de esto, lo que nosotros sacamos es que nuestro proceso se revalida, se reafirma. Es decir, efectivamente compramos empresas baratas, porque hay un porcentaje muy alto que, entre comillas, y que se me entienda bien, nos las quita, ¿no? Nos las OPA, ¿no? Eso es algo bueno. Y segundo, que no hay razones para no pensar que esto no siga así, porque no hemos cambiado el proceso de inversión. Y para muestra, pues el botón de este año, o los botones, tenemos varios botones este año, y la cartera Iberia, hemos hablado efectivamente, como has empezado a preguntarme, Cosa Plus y Banco Sabadell. Otras nuevas, pues esto sí que es lotería, porque uno habla de que le podían opar y resulta que no le opan esa y le opan otra. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando uno tiene, yo creo que esto por siempre será lo más importante, todo es interesante lo que hemos hecho hasta ahora, pero yo creo que cuando uno, esto es interesante resaltarlo, cuando uno tiene en cartera empresas con un buen balance, críticas, ¿no? Hablábamos antes de la empresa química, Sayens, que ofrece un producto químico importante, el balance es bueno, generan caja y temporalmente están atravesando un momento de infravaloración. Esto no es garantía de que te open, pero son puntos que explican que alguien se fije y quiera quedarse esa compañía. Y con esos criterios en la cartera tenemos bastantes nombres candidatos, pues otros bancos, empresas industriales, empresas químicas, hay un largo etcétera, sí.
Hemos repasado un poco las posiciones en el fondo de Iberia. Vamos ahora a mirar al europeo. Renault es una de las principales posiciones este año. Además, es una de las mejores en la bolsa francesa. La fuerte competencia china, porque eso sí que está también en el foco de preocupación, ¿no les inquieta un poco a la hora de confiar en este valor, en Renault?
Pues mira, aquí es muy oportuna esta pregunta por todo lo que está aconteciendo, efectivamente, ¿no? En el panorama de coches en Europa y la competencia y las tarifas, aranceles, etcétera. Repsol tiene una particularidad que viene a reafirmar que la bolsa no todo es blanco o es negro. Uno, efectivamente, la pregunta pues muy pertinente porque un sector bajo amenaza o por muchos frentes, pues tenemos una compañía que es esto Renault, que brilla, ¿no? en el año y lo hace francamente bien y tiene unas perspectivas muy buenas. ¿Por qué? Pues hay que analizar y aquí está el valor de analizar compañía por compañía, que es nuestro expertise, ¿no? Nuestra habilidad o nuestra especialización. Claro, Renault cuando uno analiza es que no tiene exposición en China. Es negligible, algún acuerdo tendrá de distribución, pero es que no vende, no es significativo. El mercado de Renault es Europa y emergentes, por ejemplo, Brasil. Brasil es un mercado muy importante en áreas de esta atención a Brasil. Y otros mercados emergentes, de los que no se habla, donde tampoco se habla ni siquiera si el coche es eléctrico o híbrido. Entonces, esos mercados lo están haciendo muy bien. Y Europa no lo está haciendo mal del todo. Dos, la amenaza del coche chino, aunque ahora están coche chino importado a Europa, aunque ahora están los aranceles, pues precisamente Renault puede ofrecer un coche similar, asequible, a unos precios atractivos, no es una marca de ultralujo, pero es muy competitiva y muy eficiente, por ejemplo, las gamas Dacia. Dacia, no sé si mucha o poca gente sabe, que es Renault, es uno de los fabricantes de coches más eficientes de Europa y rentable, y puede competir en igualdad de condiciones o mejor que coches importados de fuera. Porque si lo analizas también, y hay que saber el punto, están acostumbrados a competir hace años, bastantes años, cuando vinieron los japoneses, no hace tantos años, pero ya hará una década, los coreanos, los Hyundai, los Kia, los SsangYong, por ejemplo, y lo estaban haciendo ahora con los chinos. Por eso, y junto con un balance muy sólido, con caja neta, con una generación de flujo de caja, al final todo se repite, pero tiene sentido, y una retribución al accionista, pues hace que Renault, uno explica, puede explicar porque Renault lo ha hecho bien y pensamos, y con esto concluyo la explicación de Renault, puede seguir haciéndolo bien porque termino con la valoración. Si la compañía, meto un número un poco más técnico, pero en términos de valoración, cotiza en niveles inferiores a cuatro veces los beneficios. Esa es la historia en Renault.
Hemos hablado también de la posición en el Sabadell dentro del sector bancario y en general en Europa. ¿Siguen confiando en este sector pese al ciclo hacia la bajada de las bajadas de tipos tarde o temprano?
Pues seguimos confiando. Sigue siendo un sector que tiene representación y sigue haciéndolo bien en nuestros fondos. Y concretamente, bueno, las razones, otra vez más, no puesto de otra manera, valoración, un sector que cotiza en alrededor de las seis veces los beneficios, uno de los sectores más baratos europeos y mundiales, con unos balances sólidos, con unos niveles de solvencia nunca visto antes, lo que le lleva a unas retribuciones al accionista vía dividendos y recompra de acciones nunca visto antes, y que pensamos que se pueden mantener pese, y lo digo con la pregunta, con el principal potencial riesgo, bajada de tipos, pueden seguir generando casa, generando beneficio y por ende pagando dividendo y recompra de acciones pese a un entorno de tipos que puede bajar, porque lo importante aquí no es tanto el nivel, obviamente un nivel cero negativo sí es importante. Aquí lo importante es que existiendo un nivel de tipos de interés, el 3,5, el 4,5, el 4,75, el 3,75, el que sea, la clave es que haya un spread, un diferencial entre los tipos cobrados y los tipos pagados. Y en este sentido, el diferencial de tipos de un banco que recibe por los préstamos y que paga por los depósitos sigue en niveles altos y no hay visos para pensar que eso se vaya a reducir. Uh-huh. Esa es la medida importante, el diferencial de tipos. El diferencial de tipos, si pensamos que eso se va a mantener. Hay herramientas en los bancos para que eso se mantenga, con lo cual la generación de beneficios en los bancos, pues no vemos motivos para que no se mantenga en los próximos trimestres. Uh-huh. Por eso seguimos estando positivos en banco.
Y por último tenemos que hablar, Iván, del tema de moda, que es la inteligencia artificial. No sé si consideran que puede estarse generando una burbuja en torno a este asunto o si realmente sí que es, en este caso, oro todo lo que reluce.
Ya, pues esto es que me pones aquí en un brete, un aprieto. La burbuja la sabremos cuando explote. Claro, pues qué bien, Iván. Pero eso es así. Mira, yo no sé, yo, y oro, es oro todo lo que reduce. Yo, lo único que es oro es el oro. Entonces, dicho esto, yo voy a la experiencia pasada. Mira, antes hablaba de los coches. Pues en temas más tecnológicos, al final la historia es que se repite constantemente. Lo que pasa es que los timings no coinciden. Y en los timings uno se desespera o se excita o se sobreexcita. En los 80 también estaba los ordenadores, ¿no? IBM, se hablaba de IBM y el resto. No sé si había un dicho que era IBM y los siete nanitos o algo así. Estoy leyendo recientemente, repasando cosas de la historia. Uh-huh. Era IBM, la Nvidia de entonces era IBM. Bueno, IBM existe, sí existe. ¿Pero es lo que era entonces? Pues no es lo que era entonces. Luego vino en los 90 Internet. Compañías que eran las Nvidia, la palabra da para mucho juego, la verdad, pero yo me estoy refiriendo a la compañía Nvidia, ¿no? Del final de los 90, que es cuando, al final de los 90, cuando yo me incorporo al mundo laboral financiero, yo nazco profesionalmente con All Time Warner, Lucent Technologies, Nortel, compañías multibillion, ¿no? Que cambiaban el mundo. ¿Lo cambiaron? Efectivamente lo cambiaron, pero lo cambiaron para mucho mejor. ¿Esas compañías hoy cómo están? Pues algunas no están y algunas están, pero en otra dimensión, no la que entonces estuvieron. ¿Esto quiere decir que ahora va a pasar lo mismo? Pues no tengo ni idea, pero no me resultaría descabellado pensar que cuando pase un poco la excitación, la inteligencia artificial seguirá aquí y nos cambiará la vida para mejor, eso que quede claro y subrayado, seguirá aquí y nos cambiará la vida para mejor, pero los protagonistas, pues no sé si serán los mismos en la película que estamos viendo ahora. Uh-huh. Eso te puedo contar, Lucía.
Pues con esa idea nos quedamos, Iván Martín, desde Magallanes Value Investors. Muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto.
Un placer siempre. Gracias.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Salud en